Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Intensa la jornada en la bolsa española, con muchos frentes empresariales a los que atender y con peor comportamiento para el selectivo frente a comparables, por el mal tono de Acciona y su filial de renovables y por el varapalo, por ejemplo, de Sacyr. Esta última recorta a esta hora un 7% tras cerrar una ampliación del 9,6% del capital por 222 millones con un descuento de más del 8,6%. La idea es obtener recursos adicionales para potenciar su crecimiento, focalizado, como saben, en la parte de concesiones. Pero cede terreno, sobre todo, Acciona, casi un 8% a esta hora de la tarde, tras la rebaja de su previsión de EBITDA de la parte de renovables, de resultado bruto de explotación, que ha llevado a cabo, aunque mantiene 1.900 millones de euros de inversión. Es una rebaja de estimaciones que tiene que ver con las previsiones actuales de precios y con una producción inferior a la esperada. Un anuncio que penaliza también este viernes a otras firmas de renovables, como es el caso de Solaria, mientras se publica el interés de la petrolera estatal de Arabia Saudí, de Saudi Aramco, por la filial verde de Repsol. La idea sería una entrada en el capital de esta compañía, cuya valoración total está en torno a los 6.000 millones de euros. Pero más allá de lo renovable, ACS es el otro claro protagonista del día y que además encabeza las alzas dentro del selectivo español. Sube un 1,5% dentro de un IBEX que a esta hora de la tarde cede un 0,68% y está en 11.233 puntos. Hay importantes cambios en el accionariado de ACS tras la irrupción de Criteria Caixa, el holding empresarial de la Caixa, con un 9,4% del capital por 983 millones de euros. Tras tomar participaciones en Telefónica, Colonial y Puig y sonar para abordar una alternativa que frene a los húngaros en Talgo, de la mano parece de la checa Skoda, acaba de dar un paso al frente en la constructora, que va a sentar a su presidente Isidra Fainé en el Consejo de Administración de la compañía, presidida por Florentino Pérez. Una operación que forma un núcleo duro interesante en ACS, como apunta Nicolás López, de Singular Bank.
Grandes compañías españolas que no tienen un control o un núcleo duro es lo suficientemente importante, pues están viendo formas, ¿no?, de reforzar esa posición. En el caso de ACS, su mayor accionista es Florentino Pérez, con un 14%, pero después no hay ya grandes inversores, ¿no? De esta forma, ahí sí que ya se forma un núcleo duro importante.
Recordemos que la Caixa fue accionista del operador de autopistas Abertis junto a ACS hasta el año 2018. Tampoco perdemos de vista a la banca. Hoy de nuevo ha hablado el consejero delegado del Banco Sabadell, en este caso en TV3, César González. Bueno, confía en que la OPA del BBVA no sea atractiva para sus accionistas cuando toque decidir.
Si hacemos nuestros deberes y seguimos trabajando duro y teniendo buenos resultados, pues que el valor lo reconocerá y que los accionistas pues no tendrán interés en acudir a la OPA.
Y recuerda que no es lo mismo comprar acciones que fusionar.
Yo creo que hemos oído a todos los partidos políticos, a todos, y al Ministerio pronunciarse clarísimamente que una cosa es OPA y otra cosa es fusión, y entonces probablemente pues haya que plantear las dos opciones para que los clientes sepan que puede ser una u otra.
Enseguida nos centramos en todos estos nombres propios. Día algo más flojo en referencias micro en el resto de Europa e incluso en Estados Unidos, donde los movimientos más llamativos en bolsa corresponden a firmas como Intuit o Ross Stores, que presentaban resultados al cierre de la última sesión en Wall Street. Hoy, por cierto, tenemos a los índices al otro lado del Atlántico con tono positivo, con alzas, las más abultadas para el Nasdaq, de apenas el 0,43%, mientras la clave allí está en datos macro como la confianza de los consumidores o en las declaraciones de los miembros de la Fed, que tienen prevista comparecencia esta jornada. En el capítulo de declaraciones, por cierto, tenemos aquí en Europa las de la miembro alemana del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel. Se rinde a la probabilidad del recorte de tipos en en junio, pero avisa sobre actuar más porque el camino hacia la estabilidad de precios está repleto de obstáculos y existe el riesgo de bajar el precio del dinero, de bajar tipos demasiado rápido y errar. Enseguida lo abordamos, miraremos también al mundo cripto. Hoy cae Ether, la criptomoneda de la red Ethereum, después de que la SEC, el supervisor bursátil de Estados Unidos, haya dado el visto bueno a la creación de fondos cotizados de ETFs vinculados al precio al contado de esta criptodivisa, que es la segunda más utilizada del mundo después de Bitcoin. A las 4:30 de la tarde vamos a unir economía y música clásica de la mano del economista Alexis Ortega. Una hora después, hoy hablaremos del impacto económico del sector de la música en directo en España. ¿Cuánto genera la venta de entradas? Y todo lo que se mueve alrededor de estos eventos, ¿hay burbuja? Lo vamos a abordar de la mano de Elena Mir, profesora de OBS Business School, que acaba de hacer un estudio detallado sobre este tema. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa con Javier Alfayate, analista independiente, en una primera parte, y con Juan Enrique Cadiñanos, de Active Trades, en una segunda. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos y comprobando cómo está la situación ahora mismo en los índices. El más discreto en los avances es hoy el Dow Jones, con una subida del 0,15%. Medio punto porcentual avanza el Russell 2000, que agrupa a las compañías de más pequeña capitalización en Estados Unidos. Tenemos referencias macro. El dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cae, pero queda por encima de lo previsto. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el dato de mayo que se acaba de publicar ha bajado hasta los 69,1 puntos frente a los 77,2 previos, pero ha quedado por encima de los 67,4 esperados. En cuanto al dato de expectativas, también se ha moderado con respecto al mes anterior, pero también ha batido las previsiones. Las expectativas de inflación suben, eso sí, en una décima, hasta el 3,3% frente al 3,2% previo. Con esto se alejan de ese objetivo del 2% de la Fed, pero se esperaba un incremento mayor.
Los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos suben un 0,7% en abril, mejor de lo previsto,
ya que los analistas esperaban una bajada del 0,8%. El dato de marzo se ha revisado a la baja del 2,6% a un crecimiento de solo el 0,8%. Sin contar el transporte, el dato ha mostrado un incremento del 0,4%, en este caso también por encima del 0,1% esperado. Y si no se cuenta además, si miramos al dato de marzo, se ha revisado a la baja del 0,2 a solo el 0%.
Tenemos en el punto de mira de nuevo a Nvidia. Reduce los precios en China en plena lucha contra los chips de Huawei.
El último chip de inteligencia artificial más avanzado de Nvidia, que desarrollaba en exclusiva para el mercado chino, ha tenido un aterrizaje peor de lo esperado. Esto ha obligado a la compañía a bajar su precio para poder competir con su rival chino Huawei, según fuentes cercanas. Esta bajada de precios subraya los desafíos que enfrenta el negocio de Nvidia en China en medio de esas sanciones de Estados Unidos a las exportaciones de chips y la mayor competencia. Es un reto para el futuro de la firma en un mercado que ha contribuido en un 17% en sus ingresos para el año fiscal 2024.
Tesla recorta la producción del Model E en Shanghái.
El fabricante ha reducido la producción de su coche eléctrico Model E, el más vendido, en un porcentaje de dos dígitos en su planta de la ciudad asiática, y lo ha hecho desde el mes de marzo, así lo recoge Reuters. La medida tiene como objetivo abordar el debilitamiento de la demanda de ese modelo del fabricante en China. La planta de Shanghái es el mayor centro de fabricación de Tesla a nivel mundial. Habría planeado reducir la producción del Model E en al menos un 20% de marzo a junio, según una fuente cercana.
El acuerdo de Microsoft con los Emiratos Árabes Unidos podría transferir chips estadounidenses clave.
El presidente de Microsoft, Brad Smith, ha dicho que ese acuerdo de alto perfil alcanzado por la compañía tecnológica con la compañía de firma de inteligencia artificial G40 32, respaldada por Emiratos Árabes Unidos, podría implicar la transferencia de chips y también de herramientas sofisticadas de inteligencia artificial. Y en este sentido, funcionarios estadounidenses ya han dicho que esos sistemas podrían plantear riesgos para la seguridad nacional. El mes de octubre, la administración Biden exigía a los fabricantes de esos sistemas que diesen datos concretos al gobierno de Estados Unidos.
Tenemos en el punto de mira también a Boeing, detecta un aumento de la preocupación de la seguridad entre sus empleados.
El fabricante habría visto un aumento de hasta seis veces en las comunicaciones de sus empleados que expresan preocupaciones en relación a la seguridad del producto y los servicios durante los primeros dos meses de 2024. Recordamos que el dramático aumento de estos informes llega después de ese incidente el 5 de enero que involucraba la explosión de un panel de cabina en pleno vuelo en un avión de Alaska Airlines. Ya en febrero, un panel de expertos revisaba los procesos de gestión de seguridad de Boeing y encontraba una desconexión entre la alta dirección y los empleados involucrados en la seguridad.
Esto en una jornada en la que tenemos declaraciones del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, asegura que la caída de la tasa de interés neutral a lo largo del tiempo probablemente se deba a cambios significativos en la demanda de activos seguros a nivel mundial, aunque advierte del gasto fiscal insostenible, de que este gasto fiscal insostenible podría alterar esta tendencia. Hoy tenemos y echamos un vistazo a los movimientos más destacados en el S&P 500 en el lado negativo, a títulos como Intuit. Cotiza las cifras que presentaba al cierre de la última sesión, más de un 7,5% de retroceso. En el lado de las alzas, Ross Stores, también después de resultados, está repuntando cerca de un 9%. Tenemos a Davita con alzas de más del 4%, a Constellation Energy con un repunte del 3,89%. Vamos a detenernos en Estados Unidos de la mano de Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Funds. Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos en el punto de mira algunas referencias macro, por ejemplo, ese dato de pedidos de bienes duraderos, el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. ¿Cómo los ha visto? ¿Qué valoración hace?
Bueno, pues yo me voy a detener en el dato de la Universidad de Michigan, que para mí me resulta muy, muy, muy significativo. Partíamos de una previsión de 77,2, que después previó, la previsión era de 67,4, es decir, se preveía una caída muy importante, y sin embargo el dato es de 69,10, por tanto, ha caído, pero menos de lo que el mercado esperaba, lo cual eso es una muy buena señal, y lo que demuestra es la tremenda resiliencia que tiene el mercado norteamericano a pesar del contexto en el que nos encontramos.
Hoy vamos a comenzar mirando, en cuanto a compañías, al sector de la música. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y más de 2 docenas de estados han presentado una demanda para disolver Live Nation. Argumentan que este gran promotor de conciertos y en concreto su unidad Ticketmaster inflan de forma ilegal los precios de las entradas para los conciertos y perjudican con ello a los artistas. ¿Qué le parece?
Pues me parece lógico. A ver, yo pienso que no espero que no lleguen a un cierre, pero sí, obviamente, a una clarificación del sector, porque no tiene demasiado sentido que Ticketmaster, Live Nation, pues no solamente inflen los precios, sino que además las comisiones por gestión sean tan tremendamente abultadas. No tiene ninguna justificación que una entrada que valga 50 euros pues tenga una comisión de gestión de 8, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que regularlo más y obviamente pues hay que llegar a algún tipo de consenso. Pero vamos, estoy completamente de acuerdo con la Administración de Justicia de Estados Unidos.
Tenemos a Micron Technology en el punto de mira después de que un tribunal de Estados Unidos haya condenado al fabricante de chips a pagar 445 millones de dólares por un tema de patentes. ¿Al valor con qué ojos mira ahora?
A ver, yo al margen de obviamente esta multa que le ponen a Micron, que entiendo que estará bien justificada, yo el valor lo veo bien, es decir, estamos en un sector extraordinariamente competitivo, un sector en el que Nvidia es claramente líder mundial, pero en el que hay hueco para todos y obviamente el sector de chips pues es un sector absolutamente al alza, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial generativa. Por tanto, yo el valor que en estos momentos cotiza en torno de $127, le auguro un gran porvenir, desde luego por encima de los $150. Por tanto, yo creo que en el medio largo plazo la compañía es claramente alcista.
Hoy tenemos a Workday entre las compañías más castigadas en el sector tecnológico. Más de un 11% de retroceso. En las últimas horas ha presentado cifras, ha rebajado su previsión de ingresos por suscripciones para el ejercicio fiscal 2025. ¿Con qué se queda de esos números? ¿Qué es lo que menos está gustando al mercado?
Hombre, lo que menos le gusta al mercado obviamente es la previsión. Tú puedes dar un bueno o un mal dato, pero en el fondo yo creo que todo está descontado. Pero si tú en tu previsión ya auguras que vas a dar un mal dato en los próximos trimestres, pues obviamente estás justificando que en los próximos trimestres tus resultados van a ser peores y en el mejor de los escenarios incluso pueden llegar a ser peores de los que ellos vaticinas. Por tanto, entiendo que eso es lo que el mercado augura, y lo que sucede es que habiendo tantas compañías donde poder invertir, pues tiene sentido que me vaya de este valor para invertir en empresas que me ofrezcan más seguridad.
Bueno, en el lado positivo tenemos también algunos movimientos destacados esta jornada, como es el caso, por ejemplo, de Ross Stores. También reacciona a cifras, las que presentaba al cierre de la última sesión. Ha logrado un BPA, un beneficio por acción, de $1.46 frente a los 1.35 esperados, y la conclusión es que en bolsa está disparada más de un 8.5%.
Está claro, está subiendo con fuerza, porque no solamente ha tenido un enorme beneficio, sino que es superior a la expectativa del mercado, y esto augura que probablemente en los próximos trimestres pues el resultado pues va a ser positivo, sobre todo que no cambia el guidance, justo lo contrario de lo que hemos visto anteriormente con Workday. Es decir, si tus previsiones son claramente positivas en un contexto en el que además por la Universidad de Michigan la resiliencia del mercado es positiva, todo augura que las compañías de Ross Stores van a seguir siendo positivas en los próximos trimestres.
Pues son los protagonistas de esta jornada en Estados Unidos. Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Funds, gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Hoy, entre los movimientos más destacados, aparte de los títulos que ya hemos mencionado, tenemos, por ejemplo, en tono positivo, alzas de más de casi el 6% en Pinduoduo, la firma china cotizada en Wall Street. Tenemos también muy buen comportamiento en Qualcomm, por ejemplo, con una subida del 3.5%, mientras que en el lado negativo, además de esa caída de Workday o de Intuit, NetEase también está recogiendo dinero. Ahora mismo lo vemos con una caída del 3,82%, más de 3 puntos porcentuales a la baja, los que firma Lucid Group. Son algunos de los títulos destacados en el Nasdaq en estos instantes, con ese buen comportamiento que vemos para los títulos de Ross Stores. La subida a esta hora supera el 8%.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿A ti te ha preguntado el gobierno? El Partido Popular te convoca para que se escuche tu respuesta. ¿Desigualdad? ¿Censura? ¿Amnistía? Ahora respondemos todos. Este domingo a las 12 en la Puerta de Alcalá, por Almeida, Ayuso, Feijóo y tú. España responde. No faltes.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la bolsa española.
Una bolsa española que ahora mismo camina con tono negativo. El descenso para el IBEX es del 0,71%. De momento está el selectivo español en 11.230 puntos. Criteria Caixa compra una participación del 9,4% en ACS por 983 millones de euros. Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. El brazo inversor de la Caixa irrumpe en el accionariado del grupo para convertirse en su segundo accionista, solo por detrás de su presidente, Florentino Pérez, que posee el 13,54%. Del capital. Dicen fuentes cercanas a la operación que esta compra se ha producido de manera amistosa. Además, Criteria va a proponer a su consejo de administración el nombramiento de Isidro Fainé como consejero dominical.
El consejero delegado del Banco Sabadell defiende que sus accionistas no tendrán interés en la OPA si hacen sus deberes.
César González Bueno ha admitido en TV3 que existe inquietud en este contexto, pero que considera que hay muy bajas probabilidades de que la OPA hostil se lleve a cabo.
Hablamos normalmente siempre en términos de probabilidades, no que la probabilidad es muy baja.
y pone el foco en que a sus accionistas todavía les queda un tiempo para tomar su decisión.
Y de aquí a noviembre se van a producir muchísimas cosas, queda muchísimo tiempo y por lo tanto nadie racional tomaría una decisión hoy cuando en realidad la tiene que tomar dentro de muchos meses. Y por lo tanto, pues ya veremos dónde está la cotización de uno, dónde está la cotización de otro, cómo han ido los resultados, cómo va la ecuación de canje, qué dice el gobierno, ya veremos. Y en ese momento decidirán.
Banco de España aboga por no precipitarse y analizar con detenimiento esa OPA de BBVA sobre el Sabadell.
El gobernador de la entidad, Pablo Hernández de Cos, apuesta por analizar con detenimiento aspectos como el grado de concentración del sector bancario. En sus declaraciones en el Cercle de Economía también ha destacado la necesidad del análisis de la competencia bancaria y de la transmisión de la política monetaria a los tipos de interés de los depósitos.
BBVA reduce su capital social en un 1,28% con el fin de amortizar las acciones de su última recompra.
La entidad lleva a cabo esta reducción mediante la amortización de los 74,6 millones de acciones que adquiría en su plan de recompra y que finalizaba en abril. En total, BBVA ha reducido su capital social en 36,5 millones de euros.
El presidente de CaixaBank aboga por reforzar los vínculos financieros europeos.
José Ignacio Gorigolzarri dice que es una condición necesaria para poder afrontar los retos económicos a la vista. En su mesa de debate del evento catalán con Hernández de Cos, el de CaixaBank ha destacado que el futuro pasa por más Europa y que la alternativa es la irrelevancia.
Sacyr logra 222 millones con su ampliación de capital, cuyas acciones se emiten con un descuento del 8,6%.
Una ampliación de capital que anunciaba el jueves con exclusión del derecho de suscripción preferente mediante la emisión de 66,6 millones de acciones. Los títulos van a emitirse a 3,33 euros cada uno, lo que supone un descuento de ese 8,6% sobre el precio de cierre. Destaca Sacyr que las nuevas acciones representan aproximadamente el 9,6% del capital social de la sociedad antes de la ampliación de capital y aproximadamente el 8,7% del capital tras dicha operación.
Ferrovial gana varios contratos en Norteamérica por más de 1.100 millones.
Entre estos proyectos destaca el primero de la compañía en el estado de Tennessee. La de Rafael del Pino también se ha adjudicado mejorar la seguridad en carreteras con alto volumen de tráfico pesado en Texas por más de 380 millones de dólares.
La petrolera estatal Saudi Aramco estaría interesada en comprar una participación en la unidad de renovables de Repsol.
Es una información que adelanta este viernes el diario Expansión. Según las fuentes, Saudi Aramco se ha acercado a Repsol porque estaría interesada en los activos renovables de la compañía española en Estados Unidos. El gigante saudí, sin embargo, todavía no ha presentado una oferta formal.
El consejero delegado de Inditex vincula la productividad a la colaboración público-privada.
Óscar García Maceiras ha destacado en el Cercle de Economía ejemplos de esta colaboración público-privada, como los 300 acuerdos de colaboración que la compañía tiene con startups, centros de investigación, grandes empresas e instituciones.
Y Soltec va a proponer en su próxima junta, a Mariano Verges como nuevo consejero delegado.
Una junta que se va a celebrar el próximo 25 de junio. Mariano Verges actualmente ocupa el puesto de director de operaciones en Soltec. Por su parte, Raúl Morales, cofundador de Soltec, mantendría su posición como presidente ejecutivo.
Tenemos también resultados de la Socimi LAR España, que gana 15,3 millones en el primer trimestre del ejercicio, un 52% menos que un año antes.
La compañía destaca que esta cifra es debida a que en 2023 se contabilizaba en la venta de dos centros comerciales y se anotaba un beneficio extraordinario de 20 millones tras amortizar bonos verdes. Tras descontar estos efectos, el beneficio neto recurrente arrojaría un incremento del 20,8%. Los ingresos totales ascienden a 23,7 millones, el 5,6% más que un año antes.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Protagonistas a los que nos acercamos ahora con Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Andbank España. Hola, Adrián, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, estamos muy pendientes de varias compañías en esta jornada en la Bolsa Española. Hay mucho movimiento. Hoy, por ejemplo, vemos las mayores alzas del IBEX que son para ACS, un 1,96% de repunte. Protagonismo para ACS después de que Criteria Caixa se haya convertido en su segundo mayor accionista, solo por detrás de Florentino Pérez. Se ha hecho con un 9,4% del capital, como hemos contado, por 983 millones de euros y habrá entrada de Isidro Fainé en el Consejo de Administración. ¿Qué le parece este movimiento? ¿Qué implicaciones tiene?
Bueno, estos ya son viejos amigos, son compañías con una relación histórica contrastada. Isidro Fainé y Florentino pues, se han llevado bien, tuvieron negocios juntos en Abertis y vuelven pues otra vez los caminos, parece que vuelven vuelven a cruzarse, como decía, esos criterios de entrada con un 9,4% en el capital. Parece ser que es una compra de acciones propias que bueno, hace se tenía en cartera y ha deshecho ahí una estructura y bueno, pues se las ha vendido a Criteria. La compañía Criteria pues defiende que esta operación se enmarca dentro de su política de inversión, de perseguir y seleccionar empresas líderes en sectores altamente atractivos, con capacidad de crecimiento, generación de valor, buen dividendo, como es el caso de ACS y compañías con buena gestión. Y bueno, pues la verdad es que ACS también ya no tiene nada que ver con esa histórica constructora, como os comento muchas veces, pues la compañía ha dado un giro, convirtiéndose en una compañía ya muy grande de infraestructuras y pues además la construcción opera y gestiona infraestructuras, centros de datos, movilidad sostenible, minerías de tierras raras, ni múltiples negocios de futuro y también pues teniendo muy en cuenta esa perspectiva ESG, como decían en las últimas presentaciones de resultados.
Está muy activa Criteria últimamente. ¿Qué le parece que también suene para una alianza con Skoda como socio industrial en una eventual puja por Talgo? Sabemos que el Ejecutivo, el Gobierno español, se ha mostrado muy interesado en frenar de algún modo esa propuesta de compra de la empresa húngara.
Sí, la verdad es que parece un poco curioso últimamente los movimientos de Criteria, que están en todos los sitios y muchos de ellos donde hay implicaciones políticas. Bueno, pues esto claramente parece una contraopa diseñada desde Moncloa. Pues se han conocido ya contactos de Skoda con Moncloa hace ya semanas, incluso esta misma semana el ministro de Transportes pues estaba en Praga, también parece que atando cabos. Esto encajaría dentro de las pretensiones del Ejecutivo español de frenar esa apalanzada por el holding húngaro, que bueno, pues parece que estaba financiada íntegramente por el gobierno de Orbán, y plantear una alternativa que tuviera cierto sentido. Y en cuanto pues a buscarle sentido, pues sí que vemos que pueda haber sinergias operativas entre Skoda y Talgo, dentro de bueno, pues de que Skoda se dedica más su negocio a fabricar bueno, como ser tranvías pequeños, metro ligero, trenes ligeros, y no tiene ninguna división haciendo lo que hace Talgo más enfocada a trenes de larga distancia o incluso AVE, que bueno, pues puede tener sentido.
Sacyr es otro de los grandes nombres de la jornada. Está recortando más de un 6,5% después de esa ampliación de capital que ha anunciado, por un 9,6% del capital, con un descuento del 8,67% sobre el precio del cierre de la acción de Sacyr en la última jornada. ¿Qué le parece la operación?
Bueno, pues no, nos parece bien, la verdad, porque bueno, la acción la verdad es que lleva comportándose fenomenal los últimos 4 años. Ahora mismo la compañía, pues por el calendario de pagos a medio plazo, pues no necesitaría con inmediatez ese dinero que ha obtenido, pero quizás bueno, pues el momento de la acción y aprovechando las subidas, pues les ha parecido bien para hacer. Que haya caído, bueno, pues tiene sentido con el descuento planteado de la operación, no le daríamos más importancia. Y bueno, pues es verdad que la compañía dice que el uso que le va a dar a este dinero recaudado pues va a ser financiar el crecimiento del sector de concesiones, metiéndose más en este tema de este tipo de proyectos de infraestructuras. Y para desarrollar los últimos proyectos adjudicados, como la circunvalación periférica en Perú, o la autopista I-10 en Estados Unidos, vía Mare o la A21 en Italia, y otros incluso nuevos que le puedan entrar a corto plazo. Me parece que, yo digo que no necesitaba el dinero inmediatamente, con lo cual, bueno, pues va a tener ahí un colchón interesante.
Bueno, tenemos un fuerte castigo en Acciona, también en Acciona Energías Renovables, después de que a última hora del jueves la filial de renovables rebajase sus objetivos de EBITDA para este año debido a los bajos precios del pool eléctrico aquí en España. ¿Escenario ahora para las dos compañías?
Bueno, pues complicado, y esperemos que ahora sí que hayan hecho un fondo. Las caídas sí que han sido abultadas después de que la compañía pues hiciera este profit warning que comentas. Rebajando las expectativas de beneficio operativa, la compañía dice que bueno, pues que espera que su subida de EBITDA para este año no alcance el guidance ofrecido. hace bien poco, a finales de febrero, pues el entorno que ya hemos comentado para el sector de precios más bajos, menor producción de energía incluso, porque bueno, pues los precios de energía no hacían rentable producir, o el reconocimiento de pasivos regulatorios, pues les está afectando como está afectando a todo el sector. Se verá que la falta de cuantificación en torno al guidance pues genera incertidumbre y eso pesa sobre las acciones, pero esperamos que de aquí en adelante pues no haya muchos más puntos negativos de cara a la generación de beneficios. Son compañías que, bueno, pues el aumento de la demanda de energía y la bajada de tipos más pronto que tarde, pues también le benefician.
Hoy ha dicho el consejero delegado del Sabadell que los accionistas no tendrán interés en la OPA del BBVA si en el banco hacen los deberes. Tal y como se están desarrollando todas las cosas, ¿ustedes ven opción de que pueda salir adelante una fusión al final entre ambas? Sobre todo cuando hemos escuchado en las últimas horas también al líder de la oposición señalar o no mostrarse partidario de que se autorice una operación.
Bueno, pues no sabemos en qué puede quedar la cosa, pero sobre todo tiene pinta de que va despacio. Se han visto opiniones de todo tipo. También hay accionistas relevantes del Sabadell que han dicho que verían con buenos ojos la operación, lo cual pues también abre camino. El problema es que en esta operación pues también pesa mucho el tema político y todo esto pues va a retrasar la decisión final, sea la que sea. Pensamos que bueno, en el más corto plazo, mientras no se haya un gobierno en Cataluña y esa parte de incertidumbre se quite delante, pues también va a ser una pega, con lo cual, bueno, pues cuando se meten ya los temas políticos, esto tiene pinta de que va a ir lento.
Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Andbank España. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, hasta luego.
Miramos al resto de plazas europeas. Vamos a comprobar cómo está la situación justo en estos instantes. Tenemos recortes generalizados. Las caídas más acusadas son para el DAX alemán, un descenso del 0,29%, más o menos en línea con lo que cede la bolsa francesa, mientras que el FT100 ahora mismo recorta, según las pantallas de CMC Markets Brokers, un 0,14%. Títulos que destacan hoy en el viejo continente, Alejandra Gómez.
Este viernes miramos a Alemania. Es Siemens la que ocupa portadas porque, según informa Reuters, la compañía transferiría su participación restante del 17% en Siemens Energy, valorada en más de 3.350 millones de euros, a un fondo de pensiones del grupo, con el objetivo de evitar diluir el valor de las acciones de la compañía mediante una colocación. Por su parte, en Francia es Total Energies la protagonista, después de que un grupo de activistas climáticos hayan protestado en su sede en París contra la estrategia climática de la petrolera. En este segmento también tenemos noticias para la noruega Equinor, porque va a invertir junto con sus socios más de 1.100 millones de dólares en el campo de gas North Sea Troll, el más grande de Europa. Ya en el mundo minero destaca Suiza con Glencore, tras conocerse que su proyecto y captura de almacenamiento de carbono en Australia no puede continuar por riesgo de contaminación en aguas residuales. Ya en Italia tenemos que mirar a las telecomunicaciones, porque según Reuters, KKR podría obtener la aprobación antimonopolio de la Unión Europea para comprar la red de línea fija de Telecom Italia. Todo ello después de que el fondo acordara mantener los acuerdos comerciales con los competidores de la de telecomunicaciones. De hecho, este viernes también sabemos que Telecom Italia va a comenzar mañana a desmantelar sus redes centrales de cobre en Italia, en este país, con el apagado de las 62 primeras centrales y con el objetivo de acelerar la digitalización de las telecomunicaciones hasta 2028. Ya en materia farmacéutica, la danesa Novo Nordisk vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Su medicamento Ozempic ha demostrado en un ensayo que ralentiza la gravedad de la disminución renal en pacientes con diabetes tipo 2 y que reduce incluso el riesgo de accidentes cerebrovasculares y cardíacos. En otro orden de cosas, el director general de Aberdeen ha renunciado a su cargo tras un turbulento mandato de 4 años marcado por amplias salidas de efectivo. De nuevo en Francia nos tenemos que centrar en el sector automovilístico, porque Renault sube en bolsa tras lanzar su programa de recompra de acciones. Ha confiado en un proveedor externo para adquirir un número máximo de 2 millones de acciones. Además, la Gala ha obtenido una mejora de recomendación por parte de UBS desde venta neutral y desde los 31 hasta los 50 euros.
Son algunos de los protagonistas del día en Europa que analizamos con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. ¿Qué tal, Xavier? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos precisamente por esta compañía, por Renault, que se está beneficiando de estas dos cosas que hemos contado. ¿Qué le parece ahora mismo estar posicionado en Renault? ¿Qué es lo que le convence y qué no de la compañía en un sector en el que estamos viendo, bueno, que hay muchas quejas por esa competencia que llega procedente de China?
Pues la verdad es que nosotros, que nos gusta la gestión a largo plazo, es justamente lo que has de ver, has de saltar estas noticias como la mejora de UBS, que la mejora de rating es de vender a neutral, como bien habéis comentado, y reflexionar muy bien con esas noticias, ¿no? Y con lo que está sucediendo. Pues bueno, pues la devolución del dinero al accionista a través de la recompra de acciones, pues oye, parece atractiva porque Renault está muy barata, está a muy buen precio para hacer esas recompras, ¿no? Y está barata porque si tú sumas la participación que tiene en Nissan, la parte financiera, la parte de los coches, el cash que tiene, oye, pues está, bueno, realmente muy, muy barata, ¿no? Pero el problema está en que puede estar barata la fábrica, es decir, valoro la fábrica y esta puede estar barata, y la otra cosa es la generación de caja de esta fábrica. ¿Cuánta caja puede generar? Y por ahora genera muy poco. Y con una competencia que va a ser notable, pues a futuro, pues nos dan nuestras dudas, ¿no? Nuestra visión centra un escenario de incremento de la competencia, pues pensamos que lo mejor es guardar tu munición frente a esa situación. Y es lo que vemos nosotros ahora mismo en Renault.
Alstom es otro de los valores que miramos con atención esta jornada. Está en positivo en bolsa. Ha colocado una emisión de bonos híbridos por un importe de 750 millones de euros con una importante sobresuscripción. A Alstom como inversión, ¿con qué ojos miraría en estos momentos?
Pues la verdad es que con estos momentos no la vemos con malos ojos. Y me explico. Alstom lo que hace es prácticamente pues vende, está dentro del sector de ferrocarril, ¿no? O sea, hace trenes de todo calibre, desde alta velocidad hasta trenes que van por bueno, pues los metros de las ciudades. Y la verdad es que esto tiene una cierta ventaja competitiva, aunque uno vea que el tren pues puede ser igual de una marca de otra, hay una cierta ventaja competitiva. ¿Por qué? La primera es que cuanto mayor eres, mayor te conviertes, por una razón muy muy simple, porque necesitas certificado de los estados, y esto no es simple, necesitas tamaño, y Alstom lo tiene. Alstom es el número uno, el número dos en todos los países donde está presente, y está presente prácticamente en todos los países del mundo. Para poner un ejemplo de que el tamaño importa, el 2010 había 8 grandes empresas y hoy día tan solo hay 3. Todo esto, si lo aderezamos con unos pedidos de 92.000 millones que equivalen a 6-7 veces las ventas, pues tiene una buena visibilidad. ¿Todo ello con qué? Con una fuerte bajada en bolsa que pasó de los últimos años desde 45 a los 18 actuales, y esto nos difiere o nos da como resultado un PER de 9 veces. Con lo que, oye, con estas ventajas competitivas y a estos precios, vemos con buenos ojos a Alstom.
Tenemos también en el punto de mira a Teleperformance, tras anunciar su consejo que ha decidido cancelar 3 millones de acciones propias, que representan el 4,7% del capital social, acciones que habían sido recompradas en el marco de un programa implementado en abril del año pasado. ¿Es un valor del que estaría ahora mismo al margen?
Pues la verdad es que Teleperformance es un ejemplo de que o bien lo ves muy, muy barato, o bien, como bien indicas, estarías al margen, ¿no? Vayamos a ver qué ocurre. Teleperformance es una empresa de call centers y al final todo el mundo dice que será gran perjudicada por la inteligencia artificial. Incluso se habla que dentro de un año prácticamente Teleperformance desaparecerá, ¿no? Los amantes, ¿qué es lo que están diciendo? Que al revés, tiene mucha data gracias a los call centers y esto lo puede transmitir a un negocio de inteligencia artificial. También se dice que, oye, los detractores dicen que emplea a 500.000 personas. Si viene la inteligencia artificial y hay que recortar personal, pues esto provocaría un sobreendeudamiento muy fuerte a la compañía y, oye, pues sería notable, ¿no? Los amantes que dicen, pues que tiene un flujo de caja libre del 10-12%. A mí la experiencia me dice que no se da ni una cosa ni la otra. Así que, bueno, tendría un porcentaje como una opcionalidad, que si lo pierdo, pues bueno, o si baja la mitad no me hace un roto, pero si gano, pues bueno, me puede dar una pequeña alegría.
Una cosa más, ThyssenKrupp Visión para el valor, tras aprobar la venta del 20% de su división siderúrgica al multimillonario checo Daniel Kretinsky.
Pues la verdad es que a nosotros el sector acerero nos cuesta, ¿no? Y además ThyssenKrupp es un holding acerero alemán, pues como buen holding tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas que es que está presente en acero del producto final para industrias bastante atractivas, como puede ser automoción, química, construcción o incluso algo de mayor valor añadido como puede ser la aeroespacial. ¿Cuál es la mala? Que las acereras, a pesar de vender una parte hoy la venta de esa parte, pues esas aceleras están presentes en Europa. Y, hostia, Europa tiene gran competencia, tanto dentro de Europa, porque hay muchas aceleras, como de fuera de Europa. Y las aceleras europeas pues tienen el problema que el coste de la energía es muy elevado. Esto, junto a la necesidad de grandes inversiones, pues oye, pues nos hace que estemos un pelín aparte, ¿no? Aunque sea un PER 5, pensamos que, oye, los problemas serán notables a futuro.
Xavier Brun, responsable de renta variable europea de TREA Asset Management. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo. Capital Radio celebra desde Málaga el próximo 29 de mayo Caser Investment Summit, donde analizaremos las claves para la gestión de patrimonios en 2024. Contaremos con la presencia de Manuel Méndez de Castro, decano del Colegio de Economistas de Málaga, Francisco López Valverde, responsable del Laboratorio Inteligencia Artificial Aplicada Universidad de Málaga, y Asier Uribe Echevarría, director de Caser Asesores Financieros. 29 de mayo, a las 5 de la tarde, desde Espacio Caser, su flagship en Málaga. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Rocío Arbiza en el mail eventos@capitalradio.es. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Estos son tiempos inciertos que requieren de un plan claro y una acción fuerte para un futuro seguro. Y tendréis que elegir en estas elecciones quién tiene ese plan, quién está preparado para liderar esa acción y asegurar un mejor futuro para nuestro país y nuestros niños. Son palabras de Rishi Sunak, el primer ministro británico, esta misma semana al convocar elecciones anticipadas en Reino Unido para el próximo 4 de julio.
Dios daré, mi amor, no.
Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, estamos escuchando, hoy comenzamos con esto, chorizos y polacos.
Sí, chorizos y polacos. Un título un poco curioso para una zarzuela, pero yo creo que viene muy, muy bien en una semana en donde prácticamente lo de Nvidia, las elecciones en el Reino Unido y este pequeño desastre que se ha creado entre Milei y Sánchez, pues viene mucho a colación. Aquí vemos o escuchamos el área de presentación de la caramba. La caramba es la tonadillera, que controla el teatro de la Cruz. Y generalmente a los aficionados del teatro de la Cruz y seguidores de la caramba se le llamaban los polacos. ¿Y quiénes son los chorizos? Pues los chorizos eran los aficionados del Teatro del Príncipe, hoy conocido. Todavía existe porque el Teatro de la Cruz ya fue derruido, pero hoy existe el Teatro Español, que está en la Plaza Santa Ana en Madrid, y a los aficionados se les llamaban los chorizos, y la tonadillera de ese teatro era la figuera. Por tanto, de alguna manera, el título hace referencia un poco a las peleas entre las aficiones y también de las propias tonadilleras, es decir, la caramba y las figueras, que de alguna manera también estaban ligadas, porque en el argumento aparece un conde, el conde del puente, que es primero admirador de las figueras y luego más tarde se empieza a encaprichar con la caramba. La verdad es que todo lo que hace no es más que empeorar las cosas.
Bueno, y esto viene muy a colación con lo que decía antes de ese lío que se ha producido, esa crisis política entre España y Argentina esta misma semana, pero también, y ligándolo con la frase inicial, bueno, pues con esa convocatoria de elecciones anticipadas en Reino Unido, que ha sorprendido bastante, ¿no?, esa iniciativa de Rishi Sunak.
Sí, la verdad es que ha sorprendido bastante, puesto que de alguna manera se anticipaba que en algún momento iban a adelantar las elecciones, pero desde luego con tanta premura y prácticamente para casi nada de tiempo, pues resultaba un poco curioso. La verdad es que ahora mismo hay que ver exactamente qué es lo que pueda estar significando este adelanto de las elecciones, puesto que de alguna manera no sé si nos está avisando el Reino Unido de que las cosas pueden ir algo peor. La verdad es que el dato de IPC de esta semana ha sido bastante desastroso, sobre todo en cuanto a la inflación subyacente, una inflación subyacente que ha subido de, en vez de un 0,6, un 0,3%, y le aleja de esos muy buenos datos que estábamos teniendo en la inflación subyacente en el primer trimestre, y por tanto complica la situación del Banco de Inglaterra para bajar los tipos de interés. Y luego las ventas minoristas de hoy, que se han desplomado y prácticamente nos están diciendo que el consumo se está retrayendo de una manera muy importante. El PIB prácticamente casi está estancado desde el COVID, y de alguna manera, aunque las ventas minoristas están casi un 14,5% en términos nominales por encima de los niveles del COVID, es que están un 4% por debajo en términos reales. Es decir, prácticamente esto nos está dando una visión un poco del fenómeno inflacionario a nivel global, y nos está diciendo que obviamente las poblaciones están sufriendo mucho. Vamos a ver ahora mismo los aficionados de Sunak cómo reaccionan frente a la otra tonadillera, a los tonadilleras de los laboristas, porque a lo mejor los aficionados de Sunak y de los conservadores van a ver cómo pierden su hegemonía después de 14 años en el poder.
Bueno, no son las únicas elecciones que tenemos en ciernes, también las tenemos aquí en Europa. Por cierto, esta semana hemos tenido algunas referencias interesantes a nivel macro, como esos datos preliminares de mayo de PMI, y hoy mismo ese dato de crecimiento en Alemania, dos décimas.
Sí, la verdad es que el dato, bueno, de alguna manera es positivo, pero vuelve otra vez a mostrar lo mismo. Si uno ve el medio plazo del PIB alemán, nos está dando a entender prácticamente que no ha crecido nada desde la pandemia. Está como el británico, prácticamente estancado durante bastante tiempo. La inflación no acaba de estar resuelta absolutamente del todo, y los PMI prácticamente nos han venido a decir que bueno, que parece que hay un cierto mejora en la situación alemana, puesto que ya se ha tocado techo, tanto, perdón, suelo con el PMI manufacturero, que está recuperando de una manera muy importante, aunque todavía está por debajo de 50, pero el de servicio está muy por encima de 50, y el composite también, obviamente, con lo cual nos está dando a entender que, bueno, quizás a lo mejor lo peor haya podido pasar, pero desde luego, en la eurozona, ahora antes el problema era Alemania y ahora empieza a ser Francia, cuyo PMI de servicios había superado por un mes la cota de 50 y ahora vuelve otra vez a estar por debajo y nos da una sorpresa negativa. La única esperanza que me queda es que de alguna manera estos son datos preliminares y por lo tanto el dato final pueda cambiar de una manera muy importante. Pero desde luego lo que nos está diciendo es que la situación en Europa, y ya no Europa continental, sino incluso como ha salido esos datos en el Reino Unido, pues nos está diciendo que hay un estancamiento económico, que el estancamiento económico es post-COVID, pero también es posguerra. Y por lo tanto, de alguna manera, nos debería hacer pensar a los europeos cuál es nuestro papel en los años que vienen y qué cosas tenemos que hacer para salir de este bache.
Bueno, y en Estados Unidos también tenemos alguna referencia hoy interesante, como es ese dato de consumidor de la Universidad de Michigan. ¿Con qué se queda?
Bueno, que prácticamente casi con lo que acabo de decir hace un rato. Los datos preliminares eran súper desastrosos, caía 10 puntos prácticamente casi cada uno de los índices, y ahora en el dato final pues se recupera de una manera bastante importante, aunque aún así, por ejemplo, la confianza del consumidor cae de 77 a 69, lo cual es una caída muy importante, pero es que el dato preliminar caía a 67. Lo mismo pasa con el índice actual y el de expectativa. Pero quizás me quedo más con el tema de las expectativas de inflación. En el dato preliminar pasábamos del 3,2 al 3,5, para mí era en la inflación a un año que esperaba este índice, y la verdad es que ha subido, pero ha subido mucho menos. En el dato final, de 3,2 pasa a 3,3, lo cual nos quiere decir realmente que el consumidor está notando la inflación y que tiene muy pocas expectativas de que se pueda controlar. Eso puede ser un mensaje muy importante para la Reserva Federal, porque en estos momentos son los bancos centrales los únicos que están manteniendo la expectativa de bajada de tipo de interés, que los datos se empeñan en negar.
Y como quiera que ambas compañías solían mudar con frecuencia de teatro, Y como los polacos y chorizos no defendían el teatro, sino la compañía que en él actuaba, unas veces los chorizos eran los del Príncipe y otras los de la Cruz. Mariano José de Larra, en la advertencia importante publicada en el libreto de su zarzuela Chorizos y Polacos.
Anda tras de mi bajo con muy mal fin, y como el chico es blando de corazón, temo que no resista la proporción, pero si a su lado llego le a encontrar, que fajo me amo que no voy a dar, si el bajo a mí me engaña.
Esta es otra parte, ¿no?, de esa zarzuela Chorizos y Polacos.
Es la parte más conocida y que ha quedado de una zarzuela que prácticamente tiene muy pocas representaciones. Estamos escuchando una del Teatro de la Zarzuela del año 84, hace 40 años, en donde estaba la Meneses, Josefina Meneses, haciendo de las Figueras, y a Marujita Díaz haciendo de la Caramba, un papel que le venía muy bien, puesto que prácticamente los polacos representaban el populacho, mientras que los chorizos representaban un poco, en cierto modo, el establishment. Pero es importante esta advertencia que nos decía Mariano José de Larra en su libreto. Nos decía, cuidado, que es que los chorizos no estaban adscritos al Príncipe, sino o a los de la Cruz. Cuando cambiaban las primadonas de un teatro, se iban a otro teatro y cambiaban, la afición se iba a ese teatro, con lo cual es importante, puesto que prácticamente en este momento lo que vemos es que la gente sigue siempre al líder. Y por lo tanto, de alguna manera, casi lo que diga, con independencia del partido al que pertenezcan, van a cambiar, con lo cual, de alguna manera, hay que tener un poco de cuidado con las adscripciones que cada uno hace en todo momento, en todo este lío que está teniendo lugar hasta ahora.
Uh-huh. Lo vemos también cuando hablan, y esta semana hemos tenido muchos ejemplos, ¿no?, declaraciones de distintos miembros de la FED, y prácticamente antes de que uno hable ya se sabe de qué lado está.
Claro, prácticamente están todos casi adscritos a una de las corrientes dentro del FOM, porque hay corrientes dentro del FOM. Casi lo más importante dentro de las actas del FOM, lo que me gustaría resaltar, es el hecho de que hay una corriente que quizás es la que está actuando como un verdadero banquero central, que es la que está diciendo, cuidado, los datos de inflación no están saliendo buenos, y la verdad es que no hay ningún tipo de control de la inflación, y desde luego no tenemos apoyo por parte de la política fiscal, por lo tanto no podemos estar negando la posibilidad de una subida de tipos de interés, ni podemos estar garantizando una bajada de tipos de interés. Y realmente ese es el papel que ahora mismo Powell está teniendo dentro del Banco Central de Estados Unidos, que no le compete. Es decir, en estos momentos la situación realmente de los banqueros centrales debería ser, oiga, no, la inflación no acompaña, no vamos a hablar de bajada de tipos de interés. Sin embargo, son ellos los que en estos momentos están manteniendo esa expectativa. Lo mismo ocurre prácticamente en el Banco Central Europeo. Una Christine Lagarde que se empeña en hablar de bajada de tipos de interés, y un miembro del Bundesbank, el presidente del Bundesbank, que de alguna manera nos dice, bueno, vale, vamos a bajar, pero ni va a ser continuado, y desde luego la inflación no está controlada del todo.
Alexis Ortega, analista independiente, un placer como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una alianza con el AIDA Lab de Emiratos Árabes Unidos para impulsar la investigación en inteligencia artificial, o la presentación de Alicia, la avatar de inteligencia artificial experta en finanzas. Son solo dos ejemplos de lo activa que está últimamente Minsight, la filial tecnológica de Indra, a la que hoy nos acercamos en esta sección de tecnología. Alejandra Gómez.
Son muchos los avances que hemos visto en el mundo tecnológico, pero la inteligencia artificial generativa está revolucionando, y nunca mejor dicho, a todos los sectores de nuestra economía. El asesoramiento financiero podría ser uno de estos puntos de cobertura. Hablamos con Andrés Duque, responsable de inteligencia artificial en servicios financieros en Minsight, una filial de Indra, y de su avatar, Alicia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo estáis?
Bueno, Alicia, es vuestra creación en inteligencia artificial. Es ese primer avatar que ofrece asesoramiento bancario. ¿Qué tipo de asesoramiento en concreto?
Pues mira, concretamente hemos empezado centrando en un segmento que en banca creemos que es muy relevante, que es el segmento que tiene que ver con autónomos, pymes o más bien micropymes, emprendedores, ¿no? Y es un segmento en el cual los bancos pues tienen poca capacidad de marketing hasta ahora, y desde luego, aunque creo que es general y lo que tiene que ver con educación financiera en un contexto más macro, no más retail, pues escasea en este país, ¿no? Por desgracia, pero en este es todavía más relevante, ¿no? Porque estamos hablando de gente que al final emprende o se pone a trabajar en el fondo por cuenta propia o genera una pequeña empresa, y es muy relevante tener acceso a todos los mecanismos de financiación, de crédito, etcétera, que te puede proponer el banco, ¿no? Y no siempre es fácil. También hay mucha interacción con la administración pública y hay muchas cosas en las cuales creemos que era muy relevante que se tomara una posición, ¿no? De educar, asesorar y facilitar, ¿no? El acceso a este tipo de productos bancarios.
¿Podría sustituir el trabajo humano o es una herramienta? Porque tenemos esa dicotomía entre hasta qué punto puede la inteligencia artificial ayudarnos o sustituir determinados puestos.
Yo a nivel personal, y creo que la compañía en también a nivel general, nosotros lo que tiene que ver con inteligencia artificial lo tomamos con mucha responsabilidad, y te diría que en el estado de arte actual y cómo está concebida Alicia, todo esto pasa porque hay un ser humano que controla, gestiona y realmente aprueba lo que estamos hablando, ¿vale? A día de hoy, incluso la tecnología, no sé si conocéis el término, que es muy bueno, que es capaz de alucinar, es decir, no siempre se obtienen los resultados que quieres, es capaz de responder a cosas diferentes, por lo cual en nuestro planteamiento, digamos, es una gestión de contenido, de escaleta, de respuesta, que está guiada por el ser humano, ¿no? Y yo creo que en carácter general lo que más estamos incidiendo ahora mismo es lo que tiene que ver con la potenciación del ser humano, ¿no? Ya hablamos hace muchos años de los cobots, ahora lo llamamos inteligencia artificial generativa, porque es, digamos, el nuevo término. Pero yo sí que creo profundamente que todo este tipo de tecnología lo que va a hacer es pues permitirnos hacer las cosas en menos tiempo, con mucho más conocimiento, ¿no? Pero deben ser, creemos, lideradas, gestionadas y controladas por un ser humano. Como el tráfico aéreo, otro negocio en el que somos especialistas, ¿no? Hay que dejarlo también bajo la supervisión de un ser humano que realmente pues, sea capaz de darle ese rédito, ¿no? Y transparencia a lo que estás haciendo por detrás, ¿no?
¿Cómo ven el despliegue de la inteligencia artificial en el mundo? Es decir, ¿cuáles son las principales consecuencias para los sectores de la economía? ¿El mundo de la inteligencia artificial será tal y como lo conocemos?
Pues mira, recientemente hemos hecho un informe que se llama Ascendan. Lo hacemos periódicamente todos los años. El año pasado justo ha sido un informe sobre inteligencia artificial. Todos los sectores, España, etcétera, etcétera, ¿no? Yo conozco principalmente los que trabajo yo, que son servicios financieros, banca y seguros, y te diría que el estado actual pues es el que nos pasa siempre que hay una nueva tecnología, ¿no? O sea, al final la adopción es una perspectiva más personal, ¿no? El otro día comentaba yo, ¿no? Que hay muchísima gente que ya se está incorporando a puestos de trabajo, que está en puestos de trabajo y está utilizando este tipo de tecnología para realizar su actividad profesional, pero fuera del marco corporativo. Es decir, utilizando su propia suscripción a ChatGPT, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí creo que hace falta más velocidad y estamos intentando ayudar mucho a nuestros clientes en que esa herramienta se normalice. Pero yo siempre digo que al final un asistente conversacional estilo ChatGPT o Copilot es a día de hoy lo mismo que cuando yo empecé a trabajar en la búsqueda de Google o alguna cosa incluso más antigua, ¿no? Uh-huh. Entonces, como la comoditización está sucediendo tan rápida, pues creemos que que tiene diversas, digamos, factores de adopción en nuestras industrias, tanto en banca como en seguros. La verdad que desde luego hay una adopción relativamente fuerte y temprana, y lo hemos medido en nuestro informe Ascendan con clientes aquí en España. Pero sí que es verdad que yo creo que todavía tenemos ese espacio de recorrer, ¿no? Quizá un poco por la parte más de control que comentábamos antes, ¿no? O de potenciación del ser humano para hacerlo disponible a todo el mundo, ¿no? Ya te digo que incluso yo que tengo hijos, ya te digo que muchos de ellos lo incorporan a su propia forma de trabajar como una herramienta de las que utilizamos antes que nos parecía algo que es completamente normal, ¿no? Como una búsqueda similar en un buscador de Internet, pues esto, insisto, en muy pocos años se convertirá en lo mismo, y al ritmo al que vamos, que los que trabajamos en esto semana tras semana nos encontramos una noticia nueva y una nueva plataforma o modelo a flotar, pues desde luego en el sector que yo controlo.
Pues con ello nos quedamos. Andrés Duque, responsable de Inteligencia Artificial en Servicios Financieros de Minsight. Muchísimas gracias por esta entrevista aquí en Capital Radio.
Muchas gracias a ti, Alejandra. Un saludo, buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.